Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, miércoles 18 de diciembre y mal día para José Luis Ábalos. 6 días después de declarar en el Supremo y 1 después de entregar en el Alto Tribunal un documento con lo que a su juicio son las 25 contradicciones de Víctor de Aldama. En su declaración ante la Audiencia Nacional, el juez Leopoldo Puente, instructor del caso Coldo ante el Supremo, ha acordado solicitar el suplicatorio al Congreso para el exministro. Aprecia indicios, bastantes además, de hasta 4 delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El magistrado sostiene en un auto que lo declarado por Ábalos la semana pasada no se aviene con los documentos y declaraciones que obran en el sumario. Documentos y declaraciones que apuntan a que pudo prevalerse de su condición de ministro de Transportes para, a cambio de determinados beneficios económicos, adjudicar contratos para la adquisición de material sanitario a las empresas de Víctor de Aldama. Una noticia que, al menos en apariencia, sigue sin alterar al Gobierno. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Nosotros, siempre que ha habido algún caso de este tipo, siempre hemos colaborado con la justicia. Lo que queremos desde el Gobierno es que se esclarezcan los hechos cuanto antes y que también las personas que se están viendo falsamente acusadas pues puedan recuperar su honor y su buen nombre lo antes posible.
Desde luego, quien sí ha tenido hoy una actitud más colaboradora con la justicia ha sido la mujer del presidente del Gobierno. Comparecía de nuevo y por tercera vez Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla ante el juez Peinado, en este caso como investigada por apropiación indebida e intrusismo en relación a la contratación del software de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. Gómez ha cambiado de estrategia y por primera vez ha contestado a las preguntas, eso sí, solo de su abogado. Media hora ha estado ante el juez Peinado, ante quien ha negado todas las acusaciones. Antonio Camacho es su abogado.
Mi cliente ha declarado, es lo que quería desde el mismo inicio del procedimiento, porque no tiene nada que esconder, que no intervino en ningún proceso de licitación pública, que si firmó un pliego de prescripciones técnicas es porque las normas de la Universidad Complutense así lo exigen y que no se ha apropiado indebidamente de ninguna marca, entre otras cosas porque esas marcas nunca han pertenecido a la Universidad Complutense.
Las acusaciones populares insinúan que si Begoña Gómez no tiene nada que ocultar, ¿por qué ha respondido solo a su abogado? Javier María Pérez Roldán, letrado de Hazte Oír.
Lo que ha hecho Begoña Gómez a nuestro juicio y nuestra valoración ha sido descargar en la Universidad Complutense cualquier tipo de responsabilidad.
Con este panorama judicial, el presidente del Gobierno ha acudido al Congreso en la última sesión de control del año. De nuevo, tensión a cuenta de los acontecimientos judiciales, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha recriminado a Pedro Sánchez la corrupción y que se haga la víctima frente a los jueces. El presidente del Gobierno ha replicado al líder de la oposición con la foto que se hizo con el narco Marcial Dorado.
Hay que aguantar que usted se haga la víctima frente a los jueces. Ya sé que usted preferiría un señor Bolaños en cada juzgado de España. Este es su balance del 2024. 12 meses, 12 causas.
Con las imágenes que tiene usted, con las amistades que ha tenido, señor Feijóo, tápese un poco. Acabamos como empezamos el año. Ustedes con el bulo y nosotros con el boletín oficial del Estado, con el BOE mejorando la calidad de vida de la gente.
Ataque por la corrupción que han repetido muchos de los diputados populares en sus preguntas a los ministros durante la última sesión de control al Gobierno del año.
Aquí en Madrid tenemos una última hora. Un hombre de 64 años ha muerto atropellado en la M208 a la altura de Mejorada del Campo. Y novedades en torno a la M30, la autovía de circunvalación que este año, ya saben, ha cumplido medio siglo. Ya hay fecha para iniciar su cubrimiento a la altura de Ventas. Lo ha anunciado esta mañana el alcalde Martínez Almeida.
Se está completando el proceso de contratación y, por tanto, la adjudicación de la obra. Si no me equivoco, queda por abrir la oferta económica y lo que nosotros confiamos es que a mediados del segundo semestre o hacia el segundo semestre del año que viene, pues se empiece a ejecutar materialmente esta obra.
Y en el aire están los dos conciertos que Rafael tiene previsto ofrecer este fin de semana en la capital. El artista se recupera en el hospital clínico del accidente cerebrovascular que sufría esta pasada tarde durante la grabación de un programa de televisión. Dice su entorno que está bien. Saludos de Quique Viso en la realización de este informativo, de Patricia Fernández en la producción y de quien les habla, Mónica Roncero. Ahora, titulares con Raquel Ruiz. El gobierno adelanta nuevas derrotas parlamentarias.
Lo hace después de no tener garantizados los apoyos de Podemos para sacar adelante la ley orgánica de eficiencia judicial y del pacto entre Partido Popular y Junts en el Senado para varias rebajas fiscales. Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso.
Nosotros nos tomamos, como lo hemos tomado toda la legislatura, como la obligación de seguir hablando, de seguir dialogando y negociando.
Ya hay fecha para la reapertura del aparcamiento de la Plaza de las Cortes junto al Congreso.
Será este viernes día 20. Podrán aparcar allí todos los visitantes que se acerquen al centro a partir del mediodía y, como novedad, se han habilitado también plazas para residentes. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Contará con 476 plazas, de las que 123 son para residentes, y una novedad también, que el 100% de las plazas tienen cargadores eléctricos y, por tanto, están electrificadas para favorecer también esa movilidad sostenible en todo este entorno.
Falta solo una semana para Navidad y hemos querido visitar el principal mercado de abastos de España, Mercamadrid.
15.000 camiones llegan cada día hasta Mercamadrid para dar servicio a más de 12 millones de consumidores. Allí ha estado esta madrugada nuestro compañero Carlos Sánchez Blas.
¿Cómo es la vida de un cliente en Mercamadrid?
Yo me levanto a las 3 de la mañana, aquí estoy hasta las 6 y media, 7. Los problemas cuando hay poco pescado, hay temporales, hay mal tiempo, faltan géneros, tienes pedidos y vas agobiado.
No tengo cena para Nochebuena y me queda una semana. ¿Qué me recomiendas?
Ahora mismo habría lubina, que hay bien. El besugo a lo mejor está un poquito más disparado, algunos pescados están un poco más disparados, la merluza está un poco más. Lo importante es que hay pescado porque están pescando bien, hay buen tiempo.
Y buenas noticias para los amantes del esquí. Hoy ha iniciado su temporada la estación de Valdesquí.
Por primera vez en 8 años puede abrir sus puertas tan pronto. Lo hace con casi 2 kilómetros esquiables. Óscar Vallejo, director de la estación.
Tenemos una media aproximadamente de 30 centímetros. Hay sitios que hay más, hay sitios que hay menos. Es un precio único ahora mismo, que son 24 euros todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 4 y cuarto, que es la última subida. Y luego la estación pues tiene servicios de alquiler, tiene servicios de escuela, tiene servicio de cafetería, socorristas. Como si quieren venir con pantalones vaqueros, quiere decir que tenemos ropa, tenemos todo lo que hace falta para pasar un buen día de esquí.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Vinicius Junior y Aitana Bonmatí fueron reconocidos con el Debes, el premio a mejor jugador y jugadora del año por parte de la FIFA. Los dos se mostraban agradecidos.
Mucha gente ha votado por mí, todos los jugadores, los capitanes, los entrenadores. Es algo importante y bueno para mí porque sé que estoy en el camino correcto y ahora soy el mejor jugador del mundo.
Esto es un trabajo de equipo y nada, agradecida siempre a toda la gente que me suma, que me ayuda a ser mejor cada día. Compañeras, como no, las más importantes, las que me hacen ser mejor en el campo siempre. Sin ellas yo no sería la futbolista que soy.
Premios que se otorgaron en Doha, aprovechando la presencia del Real Madrid en la capital de Qatar, ya que hoy disputa allí la final de la Copa Intercontinental a las 6 de la tarde ante el Pachuca mexicano. Kylian Mbappé entrenó ayer con normalidad y apunta al 11 del conjunto blanco. Hoy también se juegan partidos de primera división, aplazados en su momento por la Dana, a las 9 y media de la noche Villarreal, Rayo Vallecano y Español Valencia. Todo desde las 5 y media en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a ver cómo está la situación a esta hora en las calles de la capital y calle 30. Conectamos con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya se va notando en M30 el inicio de hora punta de salida del trabajo y especialmente en la parte oeste, donde ya al paso por el puente de los franceses, Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, en dirección sur, el tráfico es muy denso, al igual que en la parte este de la ciudad, desde Avenida de América al puente de Ventas. Por otro lado, han ido en aumento entradas como la A1 a su paso por Las Tablas. Avenida de América sigue siendo uno de los accesos más transitados a esta hora del mediodía. También la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y la Plaza de Cristo Rey en superficie. Mucho movimiento ya por el centro, en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, Plaza de la Independencia, Cibeles, Colón, Alonso Martínez, el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Lima, Cusco, también Emilio Castelar, dirección norte, las calles Cea Bermúdez y José Abascal o Príncipe de Vergara desde el cruce de General Ora en dirección norte.
Y miramos al resto de carreteras de la región. DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes en las carreteras madrileñas, uno de salida de la capital por la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada, que provoca más de 2 kilómetros de retenciones, y un segundo en la M50 a su paso por Las Rozas de Madrid en dirección a la A6. Al margen de estos incidentes, encontrarán complicaciones de salida por la A1 en el entorno de Venturada por unas obras de mejora de la calzada, y también en la A3 en Rivas va hacia Madrid, y encontrarán ya tráfico lento en la M40 en Coslada, sentido a la autovía de Valencia.
El tiempo.
Parece que el frío nos ha dado un respiro. Ahora la pregunta, Antonio López, es ¿cuándo va a llover?
Pues mañana. Mañana será un día de paraguas. No es que se esperen grandes precipitaciones, pero hoy sí. Hoy se han recuperado ya esas temperaturas. De madrugada hemos amanecido con menos heladas en la Comunidad de Madrid. Ahora vemos como algunas nubes muy finas, acompañadas de calima, empiezan a recorrer el cielo de la región, y las máximas a subir, 13-14 grados en la capital a esta hora. Se nota ese viento cálido de componente sur. Mañana, como te apuntaba, tendremos que sacar el paraguas. Lluvias un poquito más frecuentes en la sierra, de carácter débil en el resto, con viento de poniente y de suroeste que soplará con rachas moderadas, y siguen subiendo las temperaturas, no solo las nocturnas, que notaremos menos frío por esa cobertura nubosa que tendremos de madrugada, sino las máximas con el viento cálido de sur harán que los registros sean en el entorno de los 14-15 grados en la capital.
Pues a sacar los paraguas y a abrigarse un poquito menos.
Un poquito menos, porque a partir del viernes de nuevo se desploman las temperaturas.
Madre mía, gracias Antonio. Son las 2 y 11 minutos.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Octava temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 500.000 de personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? ¡Al Teatro EDP Gran Vía! Triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid espera comenzar a ejecutar el cubrimiento de la M30 a la altura de la Plaza de Toros de las Ventas en el segundo semestre del año que viene. Lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez Almeida, durante una visita esta mañana al Puente de Ventas, convertido en un espacio de homenaje al ingeniero Javier Manterola tras su rehabilitación. Eva Prat.
Los trabajos para empezar el cubrimiento de la M30 a la altura de la Plaza de Ventas tienen ya una fecha aproximada. José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Se está completando el proceso de contratación y, por tanto, la adjudicación de la obra. Si no me equivoco, queda por abrir la oferta económica, y lo que nosotros confiamos es que a mediados del segundo semestre o hacia el segundo semestre del año que viene, pues se empiece a ejecutar materialmente esta obra.
Unos trabajos que supondrán la unión de los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal, con una superficie de 17.000 metros cuadrados de zonas verdes. Ha sido palabras del alcalde en el homenaje a Javier Manterola, el ingeniero que diseñó el Puente de Ventas levantado en 1998 y cuyo fallecimiento coincidió con las obras de acondicionamiento de esta infraestructura.
Queríamos recuperar la memoria de Javier Manterola a través de la recreación en el puente de lo que son las diferentes obras que ha acometido en la ciudad de Madrid y también en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en lo que es la parte derecha del puente, según bajamos de la calle Alcalá, y en la parte izquierda van a poder contemplar todos los madrileños lo que son las obras que ha hecho en el ámbito internacional. Incluimos un código QR que va a permitir conocer mejor las especificaciones de cada una de las obras que están representadas en este puente de ventas.
El ayuntamiento ha invertido 1,5 millones de euros en la mejora del puente de ventas para garantizar la seguridad de los usuarios y prolongar su vida útil.
Lo que ya está finalizado después de 12 meses de obras es el parking de las Cortes. Reabre este viernes. Estará disponible para todos los visitantes que se acerquen al centro a partir del mediodía y, como novedad, se han habilitado también 123 plazas para residentes. Hoy lo ha visitado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante. Detalles, Raquel Ruiz.
Y durante la visita el delegado ha destacado la transformación que ha experimentado este parking. A partir de ahora, los que acuden de visita al centro dejan de tener la exclusividad porque también se ofrece respuesta a las necesidades de estacionamiento para los residentes de la zona.
Contará con 476 plazas, de las que 123 son para residentes, y una novedad también, que el 100% de las plazas tienen cargadores eléctricos y por tanto están electrificadas para favorecer también esa movilidad sostenible en todo este entorno.
Deja de ser un parking de rotación donde todos los modos de transporte tienen cabida.
Que es la imagen de la transformación que estamos haciendo en la Ciudad de Madrid de los aparcamientos. Ya no son sitios donde solo se aparcan coches, sino que son hub multimodales donde tienen presencia todos y cada uno de los modos de movilidad de nuestra ciudad, desde la logística a la electromovilidad, a las también, por supuesto, para personas con movilidad reducida.
Las plazas para residentes comenzarán a adjudicarse a partir de enero.
Y más novedades. Mañana entra en funcionamiento la aplicación para reservar el bus a demanda en la capital. De momento solo va a funcionar en el distrito de Fuencarral El Pardo y dará servicio a los barrios del Pilar, Arroyo del Fresno, Mirasierra, Monte Carmelo y Tres Olivos. Con ayuda de Gonzalo Buch vamos a ver cómo funciona el servicio y la aplicación que lo reserva.
Sí, hoy hemos visitado las oficinas de MT para conocer de primera mano cómo trabaja este innovador servicio de autobuses que se prevé instalar los próximos años en toda la ciudad. Jaime Calvo Gómez es jefe de Departamento de Control y Seguimiento de la MT.
Este servicio a la demanda se utiliza descargando una aplicación que ya está disponible para Apple y para Android en sus sistemas de descarga. Se realiza haciendo una reserva de un viaje.
Según nos comenta Jaime, el funcionamiento es muy simple.
Lo que hay que hacer es decirle a la aplicación la hora de inicio o la hora a la que queremos llegar a nuestro destino, indicarle ese lugar de inicio y ese lugar de destino, y la propia aplicación le va a indicar en qué parada de las disponibles de MT tiene que desplazarse para, bueno, y a qué hora tiene que estar para que recoja el bus.
Y si queremos saber qué días van a estar en marcha.
Van a estar funcionando de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
Además, parece que pagar tampoco va a ser un problema.
El pago del autobús se hace como en cualquier línea convencional de MT. El pago del autobús se hace dentro del autobús, convalidando con cualquiera de los medios habituales, tanto la tarjeta de transporte como pago en efectivo o pago con tarjeta.
El arranque de este modelo busca cubrir las necesidades de la gente. Por eso, el ayuntamiento considera que la puesta en marcha de este servicio se convertirá en un elemento esencial para el futuro de Madrid.
El delegado del Gobierno en Madrid se ha reunido esta mañana con la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Francisco Martín y Rita Maestre. Han hablado durante más de una hora y han coincidido en pedir al alcalde Martínez Almeida que atienda a las urgencias sociales que se producen, dicen, en muchas zonas del sur y este de la capital. Y también que se reúna en mesas tripartitas con el Gobierno y la comunidad para solucionar estos problemas. Escuchamos a Maestre y a Martín.
La falta absoluta tanto de responsabilidad como de lealtad institucional de los gobiernos de la ciudad y de la Comunidad de Madrid es grave, es un insulto a los vecinos de esas zonas que lo que ven es cómo los gobiernos del Partido Popular en Madrid se niegan a colaborar, a trabajar y a sentarse lealmente con el resto de las instituciones del Estado.
A este ofrecimiento continuo de lealtad y responsabilidad institucional solo hemos encontrado rechazo por parte de la señora Díaz Ayuso y del señor Martínez Almeida. Espero que tengan unas navidades que les signifiquen cierto propósito de enmienda y que podamos tener un 2025 sin duda como el que los madrileños y madrileñas merecen.
Ha respondido José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, le manda este dardo al delegado del Gobierno.
Supongo que para el delegado del Gobierno, que ha hecho tantos méritos delante del sanchismo, ha debido ser duro ver que le colocaban a Óscar López de paracaidista por delante suyo, cuando estaba claro que él aspiraba al puesto de Juan Lobato, ha hecho la labor para poder ocupar el puesto de Juan Lobato, y desde Moncloa le han dicho, oye, por favor, apártate, que te vamos a mandar a Óscar López. Por tanto, yo no quiero ser cruel en esta época navideña con el delegado del Gobierno.
Son las 2 y 19 minutos, vamos con más asuntos. En crónica de sucesos, ha sido encontrado muerto un indigente en el Paseo del Prado.
La víctima dormía en unos jardines próximos y ha sido otro sin techo el que ha alertado a Policía Nacional del fallecimiento. La muerte se ha debido a causas naturales.
Policía Nacional investiga el incendio provocado de varios coches y contenedores en Entrevías.
Todo apunta a que se trata de un incendio provocado. El fuego comenzó en uno de los contenedores, enseguida se extendió y afectó a varios vehículos estacionados en la zona. Los vecinos aseguran que no es la primera vez que sufren este tipo de vandalismo.
Sí, de vez en cuando te encuentras mucho por aquí, sí, sí los queman. Esta zona, sí, no ves que estamos retirados de las viviendas y sí los quemo así por aquí bastante, sí.
Atropello mortal en Mejorada del Campo.
Ha ocurrido en la M208. Un hombre de 64 años ha sido arrollado por un turismo a la llegada del Suma 112. La víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Nuria Álvarez es la jefa de guardia.
Tal lugar se desplaza una unidad del Suma 112, iniciando maniobras de RCP cuando llegan por el paciente estar en parada cardiorrespiratoria. Tras media hora de maniobras, se da por fallecido al paciente.
Incendio esta noche en un piso de Canillejas.
Bomberos de Madrid han rescatado a una pareja de ancianos tras incendiarse su vivienda en la calle del párroco Luis Calleja. Se trata de una mujer de 91 años y su marido de 83, que eran atendidos por SAMUR Protección Civil. Emilio Benito es el supervisor.
La mujer de 91 años presenta una parada cardíaca que por los signos entendemos que ha sido por inhalación de monóxido de carbono, ya que no presentaba quemadura inhalatoria ni hollín en vías aéreas. Y el marido de 83 años sí tenía un gran componente de inhalación de humo. Y aunque estaba consciente, al final hemos tenido que intubarle. Y los hemos llevado a los dos con un pronóstico grave a distintos hospitales.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo paso para anular la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, o al menos intentarlo. Es el paso previo a pedir amparo al Constitucional. Es uno de los asuntos que se han visto este jueves en el Consejo de Gobierno, Begoña Alarcón.
Sí, el Ejecutivo Regional argumenta que la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática implica la invasión de competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid, entre ellas la gestión de su patrimonio, y este edificio en concreto tiene la máxima protección como bien de interés cultural. En sus 250 años de historia ha albergado la Capitanía General, el Gobierno Militar y el Ministerio de Gobernación, y solo unos años la temida Dirección General de Seguridad durante la etapa franquista. Desde 1985 es además ya sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, con lo que la Puerta del Sol, dicen, ya estaría resignificada. Dice el portavoz Miguel Ángel García que el Gobierno central solo busca sacar de nuevo al francomodín para tapar su corrupción, y advierte que se olviden de la Real Casa de Correos como lugar de celebración de alguno de los 100 actos previstos.
Porque es que este edificio, insisto, durante los 250 años de historia ha tenido muchos usos. El uso, digamos, que ha tenido como Dirección General de Seguridad durante la época de la dictadura tan solo representa un 15% de toda su historia. Aquí no nos engañemos, la única pretensión que tiene el gobierno de Pedro Sánchez es volver a sacar, como dije la semana pasada, el francomodín, que la Real Casa de Correos es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y, por tanto, los actos que se celebren o no en la Real Casa de Correos será decisión del gobierno de la Comunidad de Madrid y, de forma particular, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Solo faltaba.
Otros asuntos que ha tratado el Consejo de Gobierno: ha dado el visto bueno a la modificación del decreto que regula el control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas en la región, y se autoriza la contratación de un seguro multirriesgo de hogar para los contratos de arrendamiento de viviendas adheridos al plan Alquila.
Expertos, profesionales, representantes de la Administración y de la sociedad civil, industria tecnológica y los propios adolescentes han ido pasando durante los últimos meses por la Asamblea de Madrid en la comisión de estudio para abordar el uso de la tecnología, sobre todo por parte de los más jóvenes. Después de tomar conciencia sobre el problema, PP y Vox han hecho una propuesta de dictamen que ha quedado aprobada, Marta Zúñiga.
Sí, son 25 propuestas para que las incorpore el Ejecutivo Autonómico, entre ellas la prohibición del móvil a menores de 16 años, un empaquetado con advertencias o el fin de las técnicas adictivas, además del coto a los contenidos fraudulentos o manipulados. El dictamen recoge El lado menos beneficioso de las tecnologías, Belén González, Vox, Rafael Núñez, Partido Popular.
Este dictamen que presentamos hoy busca ser una respuesta firme y clara a un problema que ya no es futuro, es un problema presente. Porque, como hemos escuchado en numerosas ocasiones durante estas sesiones, los menores necesitan entornos protegidos donde puedan crecer y desarrollarse sin el peso de unas tecnologías que, si no se regulan, pueden ser perjudiciales.
Creo que el enfoque que desde esta comisión se le ha dado a la salud visual es inédito y es por eso que dedicamos un punto en exclusiva a hablar de la necesidad de frenar lo que el experto que pasó por esta comisión, optometrista, habló de una epidemia de miopía y miopía magna.
Desde Más Madrid, Emilia Sánchez Pantoja resalta las diferencias que han impedido el acuerdo.
Consensuamos esta figura de la educación, del educador digital, que ahora les ha desaparecido del informe. La educación afectivo-sexual, que lo dice la ley autonómica de infancia y lo dice la LOPIBI. Y nosotros lo que decimos es que esas leyes se cumplan y que tiene que haber educación afectivo-sexual porque es una de las formas de prevenir que luego hayan cuestiones de acoso, acoso en línea o fuera de línea.
Mar Espinar, diputada socialista, señala a Partido Popular y Vox por maniobrar, dicen, para retrasar la convocatoria debido a que presentaron sus respectivos dictámenes fuera del plazo establecido.
Si yo fuera ellos, empezaría a tomarme muy en serio esto de saltarse las normas cada vez que les conviene, porque llega un momento en que se pasa de tener gracia a ser gracioso, a ser el payaso de las instituciones. Así que creo que el Partido Popular debería poner pie en pared.
Hasta hace algo más de una semana había un acuerdo a cuatro. Tras la negativa de Vox, el Partido Popular ha decidido sacar adelante el dictamen sin el voto de Más Madrid y el PSOE.
Continúa el encierro iniciado anoche por delegados sindicales de la enseñanza en la sede de la Dirección Territorial Madrid Capital. Quieren presionar de esta forma a la Consejería de Educación para que firme un acuerdo que recoja las reivindicaciones que los profesores demandan desde hace más de una década. Cuéntanos, Paloma Nolasco, ¿qué reivindicaciones son y qué es lo que dice la Comunidad de Madrid al respecto?
Lo primero, que el encierro continúa pese a la noche toledana que han pasado esta decena de delegados. Aida San Millán, portavoz de Comisiones Obreras.
Hemos tenido que dormir en suelo frío y con frío también en el ambiente, porque una vez que comunicamos el encierro se cortó la calefacción del edificio. Y bueno, hubo algunos problemas al principio para poder pasar comida, ropa, mantas, aunque luego por la noche nos dejaron y algún caldito llegó y alguna mantita llegó, pero bueno, no teníamos suficientes recursos para poder dormir todos.
Y continúa el encierro porque la administración no mueve ficha en el tablero. Las peticiones de siempre, por ejemplo, volver a los horarios previos a 2011, año de la crisis del ladrillo. Francisco Rodríguez, del sindicato AMPE.
Forzar un poco más a la administración a que tome medidas que solamente algunas de ellas se establecen en la Comunidad de Madrid, como la vuelta a las 18 horas, que el resto de comunidades autónomas ya tienen predispuestas en sus horarios.
Estas 18 horas lectivas en secundaria y las 23 para infantil y primaria son algunas de las demandas. También la libertad de elección de jornada por parte de los centros o la reducción de ratios. Miguel Ángel Rodríguez, CESIF.
La Navidad no puede ser una pausa para olvidarnos de todo. La Consejería debe plantear a la vuelta de vacaciones un plan, una modificación, un acortamiento de plazos, lo que sea, para que podamos valorar si se pueden continuar o no con las movilizaciones.
El Gobierno regional, contrariado por este encierro, dice que para negociar está la mesa sectorial. Miguel Ángel García, portavoz.
Yo lo que espero es que los sindicatos dejen de ser activistas políticos y se dediquen a defender y a representar a los trabajadores y lo hagan en una mesa, que es donde está en este momento sentado el Gobierno regional y donde seguirá sentado hablando, como digo, de mejorar las condiciones de los docentes, pero también en mejorar las condiciones y la calidad de la enseñanza, que por otra parte es la mejor de nuestro país.
Dicho esto, poco más que añadir, salvo que la situación se tensa un poco más.
Y el Colegio de Médicos de Madrid tiene nuevo presidente, Tomás Merina. Su candidatura obtuvo anoche el 47% de los votos, imponiéndose a las de Esther Rubio y la del actual presidente, Manuel Martínez Sellés. Merina, que cuenta con el apoyo del sindicato médico AMITS, mayoritario en el sector, estudió medicina en Cádiz y se especializó en psiquiatría en el Hospital Clínico San Carlos, pero su actividad profesional siempre ha estado más ligada a la gestión. Durante 3 décadas ha sido el director del Hospital La Fuensanta. Iniciamos ronda de corresponsales y hoy lo hacemos con buenas noticias para los amantes del esquí y sobre todo los que residen en la Comunidad de Madrid. Ha abierto ya sus pistas la estación de Valdesquí, que da por inaugurada la temporada, Naya Peciña.
Tras 8 años sin abrir en diciembre, los amantes del esquí en la Comunidad de Madrid han podido disfrutar de los casi 2 kilómetros de pistas en la zona baja conocida como La Pedrera. La calidad de la nieve, con un espesor de 30 centímetros y en polvo dura, ha proporcionado a los primeros visitantes una experiencia única en este inicio de temporada tan esperado. Además, los servicios han estado completamente operativos, es decir, la escuela de esquí, el alquiler de material, la cafetería e incluso el servicio médico. El director de la estación, Óscar Vallejo, ha explicado que durante este primer día principalmente han acudido escolares, aunque de cara al fin de semana se prevé más visitantes.
Para el fin de semana, pues toda la gente, cliente que viene con sus peques para que aprendan a esquiar, está la estación perfecta para todo lo que es iniciación al esquí y al snowboard. Y bueno, luego toda esta gente que nos visita, ¿no? Para ver la nieve y poder tomarse un cafecito aquí en la estación.
Desde Valdesquí han recomendado a los aficionados que planifiquen su visita con antelación utilizando transporte público o vehículos preparados para la nieve para garantizar una llegada segura.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 y no dejamos los temas propios del invierno, porque en Majadahonda se acaba de presentar el plan de inclemencias invernales, una hoja de ruta para coordinar a la policía local, Protección Civil y también al servicio de limpieza municipal. Marcos Yebra.
Este plan prevé la coordinación de efectivos y el dispositivo necesario para enfrentar emergencias por nieve, hielo o bajas temperaturas de manera rápida y eficaz. Para ello ponen el foco en los puntos neurálgicos de la ciudad, como colegios, centros médicos, residencias, vías públicas y carreteras o el transporte público, además de establecer medidas preventivas. Antonio Rodríguez, concejal de Seguridad.
Contamos con los recursos necesarios y también, gracias a este plan, con la hoja de ruta para poder actuar de manera rápida y eficiente si fuera necesario. Policía local y Protección Civil aportarán 2 vehículos de emergencias 4x4, dotados uno de ellos con pala y el otro con espaciadores de sal. Por su parte, el Servicio Municipal de Limpieza, con 154 personas, estarán repartidas en turnos de mañana, tarde y noche.
Para este plan, que se activará y desactivará dependiendo de las previsiones meteorológicas, acumularán 72 toneladas de sal que, ante las previsiones de heladas, mañana comenzarán a repartir entre los vecinos en la nave municipal junto a las oficinas del SEPE, los martes, jueves y sábados, con hasta 15 kilos por persona o 50 en el caso de las comunidades de vecinos que han de ir provistos con sacas.
En Alcorcón hoy se ha hablado de movilidad. En lo referente a lo más inmediato, han presentado el autobús gratuito con el que pretenden cubrir toda la ciudad a fin de evitar que los vecinos tengan que coger el coche. Y sobre el soterramiento de la A5, la alcaldesa, Candelaria Testa, ha anunciado que ha solicitado una nueva reunión a 3 para acordar un plan de movilidad que sea viable y asumible. Cristina Espina.
Señala la primera edil que lo que necesitan es que esas medidas que se vayan a llevar a cabo verdaderamente minimicen el impacto de la obra en el día a día de los vecinos, e insiste en que el plan B conlleva el caos en Alcorcón. Por eso incluso se plantean movilizaciones en caso necesario.
Esa reunión a 3 bandas se la estamos pidiendo al consejero de Transportes, porque el Consorcio Regional de Transportes lo configuramos los ayuntamientos que estamos adheridos, pero lo lleva la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid, que es el que está empeñado en no hacernos ese carril bus desde Cuatro Vientos y darle continuidad hasta Príncipe Pío, y que es el que genera que nos tengamos que ir a un plan B que acabe en Puerta del Sur, cuestión que nosotras nos hemos opuesto directamente, y que yo como alcaldesa estoy dispuesta a llegar a las movilizaciones ciudadanas también, porque es que no cabe por tráfico en superficie, pero tampoco tiene capacidad el metro para llevar a tanto viajero, con lo cual es una solución técnicamente inviable y políticamente inaceptable.
En cuanto al anunciado autobús, se trata de una línea especial circular que se pondrá en servicio el 20 de diciembre y que estará en funcionamiento hasta el 5 de enero, con paradas a demanda y gratuito. Concejal de Movilidad, Trinidad Castillo.
Queremos que nuestros vecinos se queden en Alcorcón, que compren en nuestros comercios, que coman y disfruten en nuestros restaurantes, en nuestros bares y en nuestras cafeterías, y que además se diviertan con la programación que hay navideña que tenemos preparada para ellos.
La línea, que recorrerá todos los barrios de Alcorcón, busca el evitar atascos, el que los vecinos cojan el coche tras las comidas de Navidad y el fomento del transporte público también entre aquellos que no habitúan a usarlo.
Y última parada en Coslada. El ayuntamiento está preocupado por la construcción de una agencia regional de logística y por la situación en la que quedará el centro de transportes del municipio, en el que el consistorio tiene una importante participación, Jaime Moya.
Así se lo ha trasladado el alcalde al consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo. Desde el ayuntamiento explican que la consejería ha mostrado su intención de que Coslada continúe teniendo una posición privilegiada como capital de la logística en la región. Ángel Viveros, alcalde.
Muy bien, perfecto, estamos
muy contentos, fue muy cordial la reunión, pero lo que queremos se materialice en hechos, no en dichos, sino en hechos. Y ver la documentación, que nuestros técnicos puedan analizarla, evidentemente, tanto la parte jurídica como la parte económica.
Una reunión en la que hubo espacio para hablar del problema que ha causado la línea 7B de metro en el municipio vecino de San Fernando de Henares.
Parece que se está trasladando también el problema que hay en San Fernando de la línea 7B a Coslada, sobre todo a la zona más próxima a San Fernando. Y bueno, pues él me aseguró que no hay ese problema.
También se trasladó al consejero la preocupación por el cierre del metro en Coslada desde el pasado verano. Sonia Murillo, concejala de Transportes.
Llama mucho la atención que nuestro tramo de metro lleve cortado 5 meses ya casi para hacer un cambio en las señales, ¿no? Justificación parece ser que es los tiempos en las licitaciones.
Una justificación que no convence al ayuntamiento para un retraso de casi medio año.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Mercamadrid es el segundo mercado más grande del mundo, tras el de Tokio. Genera 9.000 empleos directos y comercializa 3.400 millones de toneladas de producto cada año. Solo la nave del marisco y pescado tiene la dimensión de 6 campos de fútbol. Hoy hemos hecho madrugar más de la cuenta a Carlos Sánchez Blas para que nos cuente cómo es la actividad de Mercamadrid en Navidad.
Bueno, pues son las 4:57 de la mañana. Vamos a bautizarnos en Mercamadrid. Primera vez. A ver qué nos encontramos por aquí.
Pedidos a M35.
Sí, adelante.
Tenemos al vehículo de Onda Madrid accediendo por la plataforma.
Recibido, gracias. Bueno, Mercamadrid es una mini ciudad dentro de una gran ciudad como Madrid. Es la ciudad de la alimentación. Toda la alimentación que entra para Madrid y para toda su zona de influencia pasa por aquí.
¿Aquí se hace comunidad? ¿Hay buen rollo o hay tiranteces también?
Como en todas las comunidades, un grupo muy bueno, muy fuerte. Cada uno tenemos nuestros intereses, pero sí, funcionamos unidos en muchos puntos, sí.
Es el primer mercado del mundo en cuanto a especies y el segundo en dimensión.
Es un poquito duro. Nosotros nos levantamos a la 1 y sobre las 2 de la mañana ya estamos trabajando y nos vamos sobre la 1:30. A las 2 de la tarde.
Javier, ¿a qué temperatura solemos tener esta cámara de frío en la que nos encontramos?
La de congelado a menos 18 y la de normal a frío positivo a entre 0 y 2 grados.
A ti que no te hablen de frío, ¿no?
No, que no nos hablen de frío. Te pasamos mucho. Pues en temporada alta en verano estamos vendiendo unas 48 toneladas de hielo diarios.
Enrique, ¿cómo es posible que en Madrid, que no hay mar y lo tenemos lejos, se venda el mejor marisco?
Porque somos el mejor puerto de España y recibimos mercancía de todo el mundo. Lo que no haya en Madrid no lo va a ver en ningún sitio. La mejor mercancía de cualquier sitio se encuentra aquí en Madrid.
¿Cómo es la vida de un cliente en Mercamadrid?
Yo me levanto a las 3 de la mañana, aquí estoy hasta las 6:30, 7. Los problemas es cuando hay poco pescado, hay temporales, hay mal tiempo, faltan géneros, tienes pedidos y vas agobiado.
No tengo cena para Nochebuena y me queda una semana. ¿Qué me recomiendas?
Ahora mismo habría lubina que hay. Bien, el besugo a lo mejor está un poquito más disparado, algunos pescados están un poco más disparados, la merluza está un poco más. Lo importante es que hay pescado porque están pescando bien, hay buen tiempo.
Muy buenas noches, túnidos, pescado de corte, todo calidad y todo fresco. Son muchos años ya levantándonos a estas horas y te haces a todo como la vida. En Navidad cambia porque tema de pedidos no es lo mismo y la gente no se quiere pillar los dedos. Son productos muy caros, en Navidades suben bastante para el marisco, tema de cáscara, congelado, para cocer ellos y congelarlo y que no les pille los dedos porque se verá que los últimos días se marisco sube bastante.
¿Hay que tener colmillo para trabajar en Mercamadrid o no?
Como todo en la vida, yo creo que sí, como todo en la vida. Si no comes, te comen, hoy está la cosa así.
Pescado, marisco, carne, fruta, verdura.
Navidades, lo que digamos lo más fuerte son los langostinos, la gamba y la cigala, y los carabineros.
Ahora que estamos en Navidades, el cardo.
Un besugo, una buena hurta, un rodaballo salvaje, una lubina salvaje.
Pero también puedes afilar un cuchillo, cortarte el pelo en la peluquería, ir a la consulta del fisioterapeuta, sacar dinero del banco o buscar la suerte. ¿Me vais a vender el gordo de Navidad este año?
Por supuesto, pues el 89 que juega Mercamadrid.
Una ciudad dentro de otra ciudad cuyos habitantes han compuesto una canción de Navidad.
Bueno, pues trabajar aquí es un trabajo duro por el frío, por los horarios, pero también es satisfactorio al que nos gusta el oficio, pues es un oficio muy bonito, un trato muy personal con la gente y luego poder trabajar con estos peces que son una maravilla.
Pues nada, ya hemos terminado la labor aquí en Mercamadrid. No ha amanecido todavía. Vamos a poner la radio a ver qué se cuenta esta gente.
Pasa todos los días a esta hora de la mañana para parar, templar y mandar. Félix, buenos días.
Buenos días, Javier. Se me hace muy difícil conciliar el tiempo de la Navidad.
Y con la sugerencia noticias para el menú navideño listas gracias a la investigación de Carlos Sánchez Blas. Buscamos postre para estas fechas. En San Sebastián de los Reyes han organizado un concurso en busca del dulce típico de la localidad y ya tiene nombre. Flecha de San Sebastián, Patricia Cristóbal.
Si el Ayuntamiento y la Patronal de San Sebastián de los Reyes quiere que a este municipio en el futuro se le relacione con un dulce típico de la localidad y para ello han convocado este concurso gastronómico abierto a todos los obradores y pastelerías locales que quieran diseñar sus propuestas para representar a Sanse. Y sí proponen que el dulce se llame Flechas de San Sebastián en honor a la representación de su patrón, San Sebastián, que murió tras recibir el impacto de varias flechas. Nuria Castro es la concejala de Innovación.
Estaría muy bien tener algo que nos representa. Nuestro patrón es San Sebastián. Todos sabemos la historia de cómo murió. Entonces, la idea es que con la flecha represente al municipio.
Y pretenden llevar este dulce por todos los rincones del municipio, pero también que logre ser reconocido en toda la región.
En actos institucionales, que sea la imagen de dulce típico a nivel Comunidad de Madrid.
Por cierto, los vecinos podrán catar y participar en la elección de cuál será el dulce que les represente.
El jurado va a estar formado por 20 personas, representantes de la Asociación de Comerciantes, del Ayuntamiento y, por supuesto, de la ciudadanía, que van a probar todos los dulces.
Los obradores interesados deben inscribirse y dar a probar sus opciones a partir del 17 de enero y la decisión final llegará el 3 de febrero cuando un jurado compuesto por 20 expertos y los propios ciudadanos elijan al dulce ganador.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Restaurante J, Cocina Vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hoy miércoles, segundo título en juego de la temporada para el Real Madrid. Desde las 5:30 de la tarde te contamos la final de la Copa Intercontinental del equipo blanco en Qatar. Y desde las 9:30 por el 106 de la FM, el Rayo Vallecano juega su partido aplazado con el Villarreal por la Dana. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical. Basado en la novela de Ken Follett, sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:42, el juez que investiga el caso Coldo en el Supremo ha decidido pedir al Congreso de los Diputados el suplicatorio para investigar al exministro Ábalos. En contra de lo que declaró el extitular de Transportes hace 6 días, a Leopoldo Puente, el magistrado aprecia bastantes indicios de hasta 4 delitos, Julio César Cobos.
Esos 4 delitos son organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El juez habla de una red corrupta que se tejió en el Ministerio de Transportes para comprar material sanitario en el que participaron Víctor de Aldama, Coldo García y al frente de ellos José Luis Ábalos. Al estar aforado el exministro, hasta ahora no se han podido investigar sus cuentas ni hacer un registro en su domicilio y de ahí el suplicatorio que ha pedido el juez al Congreso para avanzar en la instrucción. La mayoría de las fuerzas políticas esta mañana coinciden en llegar hasta el final en este suplicatorio que ahora debe refrendar la Cámara Baja. Escuchamos a la diputada de Sumar, Verónica Martínez, Félix Bolaño, ministro de Justicia, Gabriel Rufián y al consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García.
Nosotras, con la corrupción, caiga quien caiga, tolerancia cero y, por supuesto, respetando los procedimientos judiciales al 100% y apoyando las investigaciones que se produzcan al respecto.
Nosotros, siempre que ha habido algún caso de este tipo, siempre hemos colaborado con la justicia. Lo que queremos desde el Gobierno es que se esclarezcan los hechos cuanto antes y que también las personas que se están viendo falsamente acusadas pues puedan recuperar su honor y su buen nombre lo antes posible.
Si tiene pecado, Esquerra Republicana actuará en consecuencia.
De lo que estamos denunciando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por ejemplo, tener a la mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el partido y uno de los ministros más importantes también imputado.
El juez considera que el exministro pudo haberse beneficiado económicamente con el pago por parte de Aldama del alquiler de la vivienda en la que residía quien fuera entonces su pareja, o de la compra de un chalet en Cádiz y de haber obtenido la opción a compra de un piso de unos 250 metros en el Paseo de la Castellana, en el que se fijaba un precio de venta de 750.000 euros. Se pone en marcha ahora un procedimiento en el Congreso de los Diputados. La presidenta Francina Armengol va a recibir la petición del juez. Se puede debatir durante un mes la propuesta, se escuchará a Ábalos y se acabará debatiendo y votándose ese suplicatorio en el mes de febrero. En los últimos 30 años el Congreso nunca ha delegado un suplicatorio y el Partido Socialista ya ha anunciado esta mañana que votará a favor y quieren que se aclare todo cuanto antes.
La tercera comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Peinado ha revelado un cambio de estrategia. La mujer de Pedro Sánchez acudía a los juzgados de Plaza de Castilla, esta vez en relación con la querella de Azteoir por apropiación indebida del software de la Universidad Complutense. Esta vez decidí contestar a las preguntas, eso sí, solo de su abogado. Una media hora ha durado su declaración ante el juez Lupe Ortiz.
No tiene nada que esconder Begoña Gómez, dice, y siempre ha querido colaborar. La mujer del presidente del Gobierno lo ha hecho en esta tercera citación del juez Peinado, aunque, como dice, solo ha contestado a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. Un medido interrogatorio de 35 cuestiones en las que Begoña Gómez ha aprovechado para negar cualquier delito. Todos, los dos relacionados con el software, el de apropiación indebida y el de intrusismo. Aquí ha dicho que ya hizo y firmó lo que le iba marcando la universidad y tampoco se lucró con los máster por los que ingresó 15.000 euros al año, pero ha negado más también los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias por los que está siendo investigada. Nunca medió para favorecer a las empresas de Carlos Barrabés y ha explicado que si celebró reuniones laborales en el Palacio de la Moncloa es porque es su domicilio, dado que está casada con el presidente del Gobierno. Sus explicaciones no han convencido a las acusaciones populares. Quien no tiene nada que esconder responde a todas las partes. Además, ha sido muy genérica y es en los detalles donde se ve si se ha cometido un delito.
De forma paralela a la acción de la justicia, continúan las comparecencias en la comisión de investigación del denominado caso Begoña en la Asamblea. Hoy con tres comparecientes, entre ellos el codirector de uno de los másteres de la mujer del presidente del Gobierno, Pepe Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, el codirector de uno de los másteres y también de la cátedra de Begoña Gómez, José Manuel Ruano, que era llamado por el SUE y descartaba cualquier irregularidad en la elección de la esposa del presidente del Gobierno para la cátedra. Lo decía en un tenso diálogo con Mercedes Zarzalejo del PP.
El nombramiento de Begoña Gómez, como ha quedado palmariamente claro en esta comisión, es absolutamente legal y conforme a la normativa complutense.
Y sin justificar.
Pero eso lo tendrá que justificar quien la nombra.
La comisión mixta de seguimiento.
Es decir, el nombramiento de formal. Se justifica perfectamente por su trayectoria profesional.
Y el currículum no consta.
El Partido Popular convocaba a Blanca de Juan, codirectora de uno de los másteres de la cátedra. Se ha negado a responder a preguntas sobre la supuesta apropiación del software desarrollado en esa cátedra, alegando que se trata de un caso judicializado. Sí descartaba irregularidades financieras y explicaba a preguntas de Vox su relación con Pedro Sánchez.
Conozco al señor Sánchez porque es el marido de una amiga mía. No lo aclara todo.
Vale, silencio, señora Zarzalejo, por favor.
Pero le conoce personalmente, entiendo.
He coincidido con él en alguna ocasión, sí.
¿Visita usted la Moncloa en ocasiones? ¿A título personal o laboral?
A título personal y he tenido alguna reunión con Begoña de trabajo, sí.
Ruano también dice haber acudido a Moncloa para reunirse con Begoña Gómez y la propia Blanca de Juan. El Partido Popular ve esto como un ejemplo de que esta cátedra era un chiringuito de amigos. El PSOE, en cambio, asegura que un día más se ha demostrado que no hay caso.
Última sesión de control al Gobierno del año en el Congreso de los Diputados, sesión en la que el PP ha vuelto a atacar por su presunta corrupción al Ejecutivo y este ha reprochado los bulos al principal partido de la oposición, Flor Carazo.
Echan cara al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez los procesos judiciales que afectan a su Gobierno y a su entorno familiar. El jefe del Ejecutivo replica con la foto del presidente popular con el narco Marcial Dorado.
Hay que aguantar que usted se haga la víctima frente a los jueces. Ya sé que usted preferiría un señor Bolaños en cada juzgado de España. Las fuerzas y cuerpos de seguridad y la justicia persiguen delitos. Si usted se siente perseguido, haga la regla de tres y encontrará el resultado. Este es su balance del 2024. 12 meses, 12 causas.
Con las imágenes que tiene usted, con las amistades que ha tenido, señor Feijóo, tápese un poco. Yo estoy convencido de que una amplísima mayoría de jueces y juezas en nuestro país cumple con su labor con absoluto rigor. Acabamos como empezamos el año. Ustedes con el bulo y nosotros con el boletín oficial del Estado, con el BOE, mejorando la calidad de vida de la gente.
En esta estrategia de acorralar al gobierno por la corrupción han seguido los diputados populares en sus preguntas a los ministros. Escuchamos a Miguel Tellado, a Esther Muñoz y al titular de la presidencia, Félix Bolaños.
Usted forma parte de un gobierno corrupto. ¿Acabará usted pidiendo perdón a personas a las que está ensuciando?
Por proteger al señor Sánchez están ustedes mintiendo y quedando en evidencia cada día.
¡Qué vergüenza un partido de Estado en manos de organizaciones ultraderechistas que lo único que hacen es propagar bulos!
Última sesión de control de 2024 en la que la corrupción ha vuelto a centrar las intervenciones de los diputados.
Lo cierto es que el tramo final del periodo de sesiones se le está haciendo muy cuesta arriba al gobierno. Ayer constató que Junts per Catalunya pactaba rebajas fiscales con el PP en el Senado y todavía negocian con Podemos para que no tumben la ley orgánica de eficiencia judicial. El veto cruzado de los socios les lleva ya a tirar la toalla con el impuesto sobre las energéticas, Noelia Antoria.
Sí, el gobierno va a prorrogar el lunes por decreto ese impuesto a las grandes energéticas cumpliendo su compromiso con Podemos, Esquerra y Bildu, pero fuentes de Hacienda dan por hecho que no será convalidado en la Cámara. Tampoco el aumento del impuesto al diésel para equipararlo al de la gasolina, un compromiso este con Europa para el que tampoco tienen suficientes apoyos. Asunción de derrotas parlamentarias un día después de que Junts haya pactado con el PP en el Senado rebajar el IVA de los yogures y que los clubs deportivos tengan derecho al 100% de la bonificación de la cuota empresarial por contingencias comunes. Hacienda asume ese gasto extra que aseguran estaba hablado con los de Puigdemont, pero en el pleno, el ministro Félix Bolaños cuestionaba el acercamiento del PP a Junts.
¿Van a pedir perdón a esos partidos a los que consideraban terroristas ahora que los procedimientos judiciales dicen que ni trama rusa ni terrorismo? Yo se lo dije en esta Cámara. Perdón no les pide los votos para tumbar a este gobierno. ¿No se les revuelve nada de verdad? Gracias.
Mientras, el Gobierno y el PSOE ponen buena cara a los de Junts, a pesar de que Carles Puigdemont seguía ayer con un tono amenazante en una entrevista. Pachi López, portavoz.
Nosotros nos tomamos como lo hemos tomado toda la legislatura, como la obligación de seguir hablando, de seguir dialogando y negociando.
El Gobierno negocia también a esta hora con Podemos para evitar que vote mañana en contra de la Ley de Eficiencia de la Justicia. Protestan por mantener los desahucios exprés que fueron introducidos en la norma en el Congreso.
El Partido Socialista va a apoyar al Partido Popular para crear una comisión de investigación sobre la Dana en el Senado. El asunto se va a votar esta tarde en el Pleno de la Cámara Alta. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparecido en el Pleno del Congreso esta mañana para dar cuenta de la gestión de su ministerio en la Dana, que deja hasta la fecha 223 desaparecidos. Luis Mínguez.
Fernando Grande Marlaska ha defendido los avisos que tanto AEMET como la Confederación Hidrográfica del Júcar realizaron ya en la mañana del Día de la Dana sobre la potencial gravedad de lo que podía ocurrir. Avisos que muchas instituciones públicas y privadas, así como empresas y municipios valencianos, asumieron tomando medidas, cosa que no hizo, dice el gobierno valenciano.
La Diputación de Valencia envió a sus trabajadores a casa al mediodía. La Universidad de Valencia canceló toda su actividad, al igual que se tomaron medidas en muchas empresas. Señorías, si todos estos organismos públicos y privados tomaron precauciones ante lo que podía venir, díganme, ¿quién falló?
El ministro ha explicado que el Estado podría haber tomado las riendas de la respuesta a la Dana si el gobierno valenciano hubiera solicitado pasar al siguiente grado de emergencia, lo que tampoco hizo.
Porque por mucho que se quiera falsear la realidad, es la dirección de la emergencia, en este caso la Comunidad Valenciana, quien hubiera debido solicitarlo del Ministerio del Interior si así lo hubiera deseado. Pero, como he dicho, en ningún momento ocurrió.
Marlaska afirma que la Generalitat Valenciana tuvo toda la información para haber actuado más eficazmente y que el Estado no ha fallado. Comparecencia a petición del Partido Popular con un hemiciclo con solo media entrada de diputados presentes.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va una chica en un bus llorando porque no puede ir a casa en Navidad y al conductor le da pena, tira de una palanca y el bus se pone a volar y la llevan a su pueblo y terminan todos los pasajeros cenando en casa de los padres en paz y armonía? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, en la ciudad, mejor en bus. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
37.437.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El Festival de las Estrellas te trae a Cantajuego, Ana Mena, Miguel Costas, Ariza, Andrea Motis, Andrés Suárez, Petit Pop, Rebelde 79, homenaje a Pablo Milanés, El Niño de la Hipoteca, Great Straits, la Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez, Juan Valderrama. Festival de las Estrellas, todas tus estrellas están aquí. Más información en festivalestrellas.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Apenas 5 minutos para llegar a las 3 de la tarde. El 47 de Marcel Barrena con 14 nominaciones y La Infiltrada de Arantxa Echeverría con 13 son las favoritas para la 39 edición de los Premios Goya que se van a celebrar en Granada el próximo 8 de febrero. Ambas optan al premio a la mejor película en un quinteto donde la sorpresa la ha dado la ausencia de La Habitación de al lado, que pese a sus 10 nominaciones se queda fuera de las finalistas en el premio más importante. Completamos ya la información cultural con algunas propuestas que nos ha preparado Isabel García Regadera.
Hasta el 6 de enero, el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes mostrará de manera integral y por primera vez en España los telones originales diseñados y pintados por Salvador Dalí en 1939 para el ballet Bacanal. Jaime Bayaure es el comisario de la muestra.
De repente Dalí empezó a pensar a otra escala. Intentó convertirse en un artista para muchísima más gente. Eso se lo dio el ballet, porque le hizo cambiar absolutamente de marco de trabajo.
Dalí escribió el libreto y diseñó los decorados y el vestuario de una obra que estrenó el Ballet Ruso de Monte Carlo en el Metropolitan Opera House de Nueva York.
Ver un Dalí muy distinto al Dalí de los calendarios, al Dalí de las fotos clásicas, al Dalí de los pósters, ¿no? Un Dalí que realmente se acerca mucho a esa idea de genio.
Junto a la exposición se representará un ballet performativo que contextualiza la creación de esta invención daliniana. Esta propuesta escénica cuenta con la dirección también de Jaime Bayaure y la coreografía de Tania Arias. El Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, presenta el clásico de Agatha Christie, Testigo de Cargo, en versión de Roberto Santiago. La obra estará en cartel hasta el 26 de enero en la Sala Guirao. Este montaje, dirigido por Fernando Bernués, cuenta con Fernando Guillén Cuervo como el sagaz abogado Sir Wilfrid Roberts. Fernando Guillén Cuervo ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid, ha estado en Madrid directo con Nieves Herrero.
Bueno, Agatha Christie es el one of a kind, ¿no? Es una cosa única en la literatura mundial.
Sí.
Y referente para muchísimas expresiones de literarias que tienen que ver con el thriller, pero bueno, digamos que es como San Pedro, no es la que pone la primera piedra, sobre todo la autora más reconocida y con una obra más más prolífica.
Acompañan a Fernando Guillén Cuervo en escena, Isabel Stoffel, Bruno Ciordia, Adolfo Fernández, María Zavala, Marcos Marín, Borja Maestre y Nerea Mazo, en una obra en la que todos los personajes esconden secretos. La única cuestión es averiguar dónde. Testigo de cargo de la gran dama del misterio, Agatha Christie, puede considerarse como el primer thriller judicial de la historia.
Siempre he tenido miedo de quedarme cegada por la luz en la avenida.
Malú celebra sus 25 años en la música con un gran concierto esta noche. Un concierto que sirve también para cerrar su última gira junto a invitados y amigos, y un concierto que, al producirse en el Within Center, la convierte en la artista que más veces ha llenado el recinto madrileño. Hoy, a partir de las 8:30, escuchamos a Malú con Prince Royce en este tema, Contigo.
Todo ese dolor que me dejaron, que entraba por mi voz y me la fue apagando. Contigo no me duele tanto. Desde que estás.
Pues hasta aquí este tiempo de noticias. La información, recuerden, sigue en los boletines horarios. Se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.
Que se refleja en mí.